hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más desde la 97, la Argueta más Aspi y Ratia, sonando, soñando para el resto del planeta. Cada vez llegamos, sonamos, soñamos más lejos. Y es que damos la bienvenida hoy, a partir de esta semana, se escucha también este Mar de Fueguitos, pues bien lejos de aquí, en otra radio online, en este caso de la ciudad autómata, como ellos la llaman, de Buenos Aires, en Argentina, en Ragnarok, que tiene 12 horas diarias de programación propia en esa radio online de Buenos Aires. Suena ya también este Mar de Fueguitos en esa Ragnarok, en esta la Logueta más Aspi Ratia y en otras 21 radios libres y comunitarias. Todavía con la emoción de esas manifestaciones, de esa huelga feminista del pasado 8 de marzo, hoy aquí en Mar de Fueguitos las mujeres van a volver a tomar nuestra lata pirata, las mujeres feministas anticapitalistas. Vamos a charlar con Indira Mendoza. Ella es fundadora y coordinadora de la red lésbica Catrachas de Honduras. Indira Mendoza es lesbiana cisgénero, es economista, es investigadora con estudios superiores en género y es también activista en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI de Honduras. Indira ha estado aquí en Bilbao participando en unas jornadas internacionales con las que pretendía lanzar una mirada crítica a la cooperación al desarrollo desde la diversidad sexual y de género, jornadas organizadas por Mundubat. Con Indira vamos a hablar de Catrachas, esta organización lésbica feminista dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI de Honduras, una red lésbica Catrachas que, entre otras cosas, tiene en marcha el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGTBI de su país, de Honduras, observatorio que desde 1994 monitorea los medios de comunicación y, a través de colaboradores, pues recoge, denuncia todos los asesinatos de personas de este colectivo en Honduras. Honduras, al que los integrantes de Catrachas se llaman un paraíso femicida. Honduras, que pasa por ser uno de los países más peligrosos para lesbianas, gays, transgénero, transexuales, bisexuales, intersex, uno de los países más peligrosos del planeta. Con Indira Mendoza de Catrachas vamos a hablar hoy durante buena parte de nuestro programa. También nos vamos a asomar hasta Chiapas, hasta el sureste mexicano. Allí se ha celebrado desde el 8 de marzo en el municipio autónomo, 17 de noviembre en el Caracol 4 de Morelia, se ha celebrado un encuentro, el encuentro internacional, primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Hasta allí vamos a ir. Allí vamos a quedarnos, allí vamos a escuchar lo que han contado parte, algunas de estas mujeres que luchan. Y hoy la música en Mar de Fueguitos nos la pone una artista, una cantante de aquí, de esta tierra, de aquí cerquita. Nació en Lezama hace 20 años y desde hace 3 años está dedicada en serio, así dice ella al menos, a esto de la música. Lleva ya mucho tiempo, creo que desde los 13, pues estudiando canto, lenguaje musical y combo en la Escuela de Música Mr. Jam de Deusto, pero como os digo, desde hace pues unos pocos años ha comenzado a colgar en internet, en su propio canal de YouTube, sus canciones con sus propias letras y también algunas versiones, algunos covers de otros artistas. Se llama Hakima Flisi, Hakima con H y con K, Hakima Flisi. Podéis escuchar, ver sus canciones y sus vídeos, preciosos vídeos de algunos de estos temas en su canal de YouTube, Hakima Flisi, Flisi con dos S's y Hakima, que el nombre quiere decir sabia, sabia de sabiduría, sabia al menos en lo que tiene que ver con la música. De momento no tiene ningún disco publicado, está trabajando en el que esperemos sea algún día su primer trabajo, su primer disco. Vamos a escuchar, tiene varias versiones, curiosas versiones en su canal de YouTube, entre ellas una versión, un cover del clásico ya Despacito también, una del tema Good Night de Kadiata. Nosotros vamos a escucharlo hoy, vamos a disfrutar de tres de las canciones que la propia Hakima ha escrito y canta y que están publicadas, como os digo, en su canal de YouTube. Canciones en las que habla o cuenta con sus letras, habla de deseos, habla de sueños y habla de amor. No perdemos ni un segundo más. Zarpamos, como os decíamos, con la música de Hakima Flisi. Este es, así suena, su Selfish Fish de pez.
Pray for me, I pray for her. We pray for love, so we can find her. I pray for her, she pray for me. We pray for love, so we can find her. Oh boy, you know we had the source. You know we had the key. You know we know. You know I know. Oh, we can be together. We can make a try. We can make it or try it. We can lose in my mind, yeah. I've been questioning myself, yeah. What's going on these days? Lately I'm feeling lazy, yeah. Lately I'm feeling slow, yeah. I don't wanna be your problem, yeah. No, I don't wanna be your problem. Why do I have to run? Why do I have to run when I know I can be the one? But all my insecurities, they tell me I cannot be. You send me away, so long ago, but I can remember how you say you love me, how you say I was the one, the one, the one you want to be with. But you're so fucking selfish, and you say I need to wait. Like if I was a doe, yeah, boy, listen to me. I'm not a doe, I'm not your whore.
Ahí está, es la música de Hakima Flisi, como os decimos, 20 añitos de Lezama, en su canal de YouTube, Hakima Flisi. Podéis escuchar esta y sus primeras canciones.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Abajo, para abajo, y a la izquierda miramos un día más en Mar de Fueguitos. Para entender lo que pasa en el mundo hay que mirar para abajo y para la izquierda. Difícil de entender lo que ha pasado hace unos días, coincidiendo con ese 8 de marzo en Chiapas, en el sureste mexicano. Primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Primer encuentro que ha roto todas las previsiones. Ha inundado la selva de mujeres que luchan. En el municipio autónomo, 17 de noviembre, en el Caracol 4, Caracol de Morelia, corazón del arcoíris de la esperanza, se llama ese caracol. Allí se ha celebrado este primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Ahí se han juntado 2.000 mujeres zapatistas de los territorios zapatistas, rebeldes zapatistas de los 5 caracoles. Y ahí también se han juntado cerca de otras 5.000 mujeres llegadas del resto del planeta. Un frío penetrante y cantando las mañanitas. Así comenzó ese encuentro. Las primeras palabras que se escucharon fue un especial saludo acompañado de condolencias para la familia de Eloísa Vega Castro, quien perdió la vida acompañando la caravana del Consejo Indígena de Gobierno el pasado 14 de febrero. Primer encuentro internacional de mujeres que luchan, en el que prácticamente se hizo de todo y en el que estuvo prohibida, no pudieron participar más que en labores de intendencia los hombres. A la entrada de donde se celebró, de ese caracol en el que se celebró este encuentro, un bienvenidas gigante y un cartel también gigante: hombres, prohibida la entrada. Vamos a escuchar prácticamente íntegro un buen fragmento de lo que se contó, lo que contaron las mujeres zapatistas en la clausura de este encuentro Mujeres que Luchan, un audio que nos ha costado encontrar, pero hemos localizado gracias al trabajo de los compas, de las compas de la Radio Libre, Radio Zapote de México. Escuchamos este extenso y emocionante fragmento de lo que las mujeres zapatistas contaron en la clausura de este encuentro Mujeres que Luchan.
Hermanas y compañeras, este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras, la encendimos con una vela para que tarda, porque con cerillo rápido te acaba, y con encendedor, pues qué tal que se descompone. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera. Cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida, préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Y no la quedes, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas, llévala y dile a todos y a cada uno de ellas que no están solas, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prender fuego al sistema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no quede más que cenizas. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo: bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos. Entonces sí, tal vez entenderemos que empieza la verdadera chinga y que ahorita, como quien dice, que estamos practicando, entrenando pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que se necesita. Y eso que se necesita es que nunca más una mujer del mundo que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo. Porque acá sabemos bien que cuando se dice ya basta, es que apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta. Hermanas y compañeras, aquí delante de todas las que somos aquí y las que no están, pero están con el corazón y el pensamiento, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien según su modo, su tiempo, su mundo. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, cuando hacemos este escrito, no lo sabemos si responden sí o no. Pero paso a la siguiente propuesta. Ya como lo vimos y escuchamos, que no todas están contra el sistema capitalista patriarcal, pues respetamos eso y entonces proponemos que lo estudiemos y lo discutamos en nuestros colectivos, si es que es cierto que el sistema que nos impone es el responsable de nuestros dolores. Si es que sale sí, si es que sale que sí es cierto, pues entonces, hermanas y compañeras, saldrá otro día el acuerdo de que luchamos contra el patriarcado. capitalista y contra cualquier patriarcado. Y claro, decimos que contra cualquier patriarcado, no importa qué idea tenga, no importa cuál sea su color o su bandera, porque nosotras pensamos que no hay patriarcado bueno y patriarcado malo, sino que son lo mismo contra nosotras como mujeres que somos. Si sale que no es cierto, bueno, como quiera, nos vamos a estar viendo para luchar por la vida de todas las mujeres y por su libertad, y que ya cada quien, según su pensamiento y lo que mira, pues va construyendo su mundo como vea mejor. Están de acuerdo de en sus mundos y según sus modos y tiempos, estudiar, analizar, discutir y si se puede nombrar quién o quiénes son los responsables de nuestros dolores que tenemos. Bueno, igual no sabemos si sí es acuerdo o no. Entonces pasamos a la siguiente propuesta. Les proponemos el acuerdo de volver a reunirnos en un segundo encuentro el próximo año. Pero no nada más aquí en tierras zapatistas, sino que también en sus mundos, de cada quien de acuerdo a sus tiempos y modos. O sea, que cada quien organice encuentros de mujeres que luchan o como le quieran llamar. ¿Están de acuerdo? No se oye. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Bueno, no sabemos todavía qué respondieron. Pero como quiera, aquí serán bienvenidas, hermanas, compañeras.
Ahí está ese parte de esas palabras de clausura en ese encuentro, primer encuentro internacional Mujeres que Luchan. Habrá segundo encuentro en Chiapas y también en otros rincones del planeta. Cerca de 7.000 mujeres se han juntado allá en el Caracol de Morelia, en Chiapas, en este primer encuentro. Saludamos ya muy cerquita de allí, de Chiapas, nos vamos para Honduras. Nuestra invitada llega desde allí, está aquí con nosotras. Escuchamos a Jaquima Frisi otra vez en esta canción que le canta a las mujeres. Mujer se llama este tema, con el que saludamos ya a nuestra siguiente invitada, Indira Mendoza.
Yo no me quejo, yo agradezco tener este cuerpo. Ya no me importa si es perfecto, es que yo entro dentro. Ahora no me digas que no me entiendes por dónde voy. Ahora no me digas que no me entiendes por dónde voy.
Mujer, ah, yo soy mujer. Soy mujer,
mujer, oh,
yo soy, mujer,
mujer, oh,
yo soy.
Purchase your tracks today. acurrucadica, yo me entiendo más.
Acurrucame.
Siento más.
Siento
más. Siento
más. Yo soy
decíamos, saludamos ya a nuestra invitada de hoy aquí en Mar de Fueguitos y nos vamos a ir hasta Honduras para hablar de ese país y de una organización, Catrachas, que es una organización lésbico-feminista dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI en Honduras, las lesbianas, los gays, los transgénero, los transexuales, los bisexuales e intersex, una red que nace en el año 2000 como Red de Respuesta Lésbica Catrachas, red autónoma e independiente, y que desde el año 2003, además de visibilizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, también denuncia a nivel nacional e internacional esas violaciones de la comunidad LGTBI de Honduras. Y lo hace a través, sobre todo, de un observatorio de muertes violentas que tienen en marcha desde hace ya unos años. Del trabajo de Catrachas, de cómo están las cosas por Honduras, vamos a hablar con Indira Mendoza. Ella es fundadora, coordinadora general de la red lésbica Catrachas. Ella es lesbiana cisgénero, economista, investigadora con estudios superiores en género, es también documentalista, es también cuentista, escritora y es apasionada de la numismática, entre otro montón de cosas. Muy buenas tardes, Indira.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
En uno de vuestros últimos informes habláis de 34 muertes violentas en el 2017, 17 hombres gays homosexuales, 8 mujeres lesbianas, 9 personas transexuales, y Honduras, que es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas LGTBI. ¿Por qué Honduras? ¿Qué pasa en Honduras?
Hay una combinación de violaciones a los derechos humanos que realmente ha sido sistemático en nuestro país. Al momento, en este año, de hecho, ya tenemos 3 personas asesinadas de la comunidad en Honduras. Un hombre gay, una mujer lesbiana y una persona transexual. Es impresionante cómo el fundamentalismo religioso es el que está haciendo muchas olas de odio en el país y que promueven que la cultura de las personas piensen que discriminar, asesinar, sea parte, entre comillas, normal. En lo que sucede en Honduras. Entonces, siempre han habido muchas muertes, o sea, muchas violaciones, pero últimamente se han incrementado. El año pasado, en el año 2017, como estamos viendo, se vio una diferencia entre el año 2016 de 22 a 34, porque fue un año político electoral. Pero estamos hablando de que, aunque las personas LGTBI participaron en la contienda electoral, no necesariamente estas muertes tuvieron que ver con el proceso, sino que es con la promoción del odio, el desprecio y la discriminación durante el proceso por candidatas y candidatos a la presidencia. O sea, no es porque seamos sujetos políticos partidistas, sino que es porque está permitido odiar, está permitido por el Estado y la justicia que se promueve el odio. Y los medios de comunicación hacen mucho papel en esto, o sea, y como siempre hemos visto de que cada vez que se generan estas olas de odio, siempre termina en muerte, porque somos cuerpos desechados y desechables, de hecho, hicimos una campaña para que las personas se cuidaran, y 48 horas después asesinaron a 4. Oíme, de tal manera, con tanto odio, con tanta saña, que hasta hace 4 días, después de 120 días de espera en la morgue, entregaron los cuerpos, porque tuvieron que hacer ADN para saber quiénes eran. O sea, así nos matan. Entonces, esta sociedad es un reflejo del fundamentalismo. No importa que tengamos leyes antidiscriminación, no importa que el principio de no discriminación esté en reglamentos, leyes, porque la Constitución dice que no nos podemos casar, que no podemos adoptar, y todo esto hace que nos vean como ciudadanas y ciudadanos de segunda clase, que realmente lo somos. Y todo esto también, aunque nos parezca muy raro, es porque es un efecto cascada, porque en algunos países hay avances, pero estos avances, como las fronteras no existen en la discriminación, lo que hacen es levantar oposición en otros países con otras formas de ver los derechos, y lo que hacen es que nos disminuyen derechos. Es decir, aquí en el 2004 celebraron el matrimonio igualitario y ese mismo año nos cambiaron la Constitución a nosotras. Costa Rica, en enero, dice lo de la opinión consultiva, sobre la Corte Interamericana, donde el matrimonio forma parte, que no está violentando la carta de la Comisión Interamericana, y que también el cambio de nombre, inmediatamente empiezan estas olas. Y empiezan todos estos políticos a decir, porque son, o sea, son fundamentalistas, pero están ligados directamente con los partidos políticos. Entonces empiezan a motivar para que los discursos sean de odio y contra los derechos de las personas LGTBI. Entonces vemos que esta constante está en todos lados. O sea, no solo es cuestión de libertades, sino que es cuestión de cómo nos dominan y cómo estos fundamentalistas están haciendo ellos mismos políticas para llegar al poder.
Hablas de fundamentalismo religioso, palabra que asociamos más quizás, pues bueno, por los medios de comunicación también, a países, podemos decir, de musulmanes, claro, y estamos hablando de Honduras. Cuando hablas de fundamentalismo religioso, político, ¿de qué estás hablando?
Ok, fundamentalismo religioso son aquellas líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, pero esta nueva Iglesia Evangélica, o sea, no la tradicional, que sí tiene una doctrina, sino que estas iglesias que están una en cinco en una esquina, ¿verdad?, y que se van apoderando realmente de los espacios que han sido de sociedad civil. Honduras es un estado laico, pero ellos están haciendo de que no haya una diferencia entre las leyes estatales y las leyes que ellos tienen. Entonces, estos fundamentalistas son de iglesias evangélicas, que están fuertemente, no solo en Honduras, están en Guatemala, en El Salvador, tanto que lo que estamos hablando de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, que dice que el matrimonio igualitario no contradice ninguna ley internacional, nada más. Un precandidato a la presidencia en Costa Rica, que iba en séptimo lugar, en la primera ronda, después de eso quedó en primer lugar. O sea, están haciendo política también. O sea, no solo están haciendo un trabajo supuestamente de iglesias que deberían de hacer, porque están bien las iglesias, están bien las religiones, es un derecho y lo respetamos el derecho, pero no cuando juntan con lo que tiene que ser con las obligaciones del Estado. Y es ahí donde se convierten en fundamentalistas religiosos, porque siempre están en contra de los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres en relación a los cuerpos. El aborto, el acceso a la libre maternidad, y inclusive a la anticoncepción oral de emergencia, que también es ilegal en Honduras, gracias a estas campañas de los fundamentalistas.
Hablamos de los religiosos y de los políticos. En Honduras, desde el 2009, hubo un golpe de Estado. En noviembre ha habido elecciones. Por 1%, uno y pico, ha vuelto a ganar a salir presidente, el que estaba presidente anteriormente. Esa política, esa vida política en Honduras, ¿cómo afecta a todo esto que estamos hablando? ¿Cómo afecta pues a la vida de la comunidad LGTBI?
Muy mal, de hecho, porque nosotros no solo hemos estudiado el fundamentalismo religioso desde hace muchos años, desde que nos cambiaron la Constitución en 2004, ¿verdad?, porque estábamos viendo esto, sino que miren qué interesante. Todo el problema radica en la reelección. Dan este golpe de Estado a Manuel Zelaya porque se quería reelegir. ¿Quién está ahí detrás? El fundamentalismo. La Iglesia Católica acuerpó el golpe de Estado. Entonces, el cardenal hasta salió públicamente, igual que la Confraternidad Evangélica de Honduras, que así se llaman los otros, públicamente a decir que no era golpe de Estado, que estaban defendiendo la democracia de Honduras. En este momento, sale otra vez la conferencia episcopal, pero ya en contra de Juan Orlando Hernández. O sea, están siempre en la jugada política. Y entonces hubo una división como de partidos políticos, es decir, el Partido Liberal, que fue el que dio el golpe de Estado en el año 2009, con una alianza directa con la Iglesia Católica, y el Partido Nacional, que fue el que quedó en el poder oficialista, con una alianza con la Confraternidad Evangélica. Una alianza real. Tanto que en estas elecciones, un candidato, un precandidato, un aspirante gay, o sea, un periodista súper reconocido en el país, que nunca había levantado oposición, querido, o sea, que nunca lo habían discriminado por su orientación sexual, decide lanzarse a una diputación, lo juramenta el partido oficial, y dos días después lo echaron. Y lo echaron porque la misma Confraternidad Evangélica dijo de que no quería a nadie con una agenda gay en el Congreso. Y ven qué poder. Y aunque no lo crean, el día 2 de noviembre, una precandidata diputada del partido este nacional dice en una conferencia es que está totalmente de acuerdo con el matrimonio igualitario, que es cuestión de derechos. La hicieron retractarse. Y después mandaron una carta el presidente del Partido Nacional al presidente de la Confraternidad Evangélica, una carta que es pública, diciendo de que se mantenía su compromiso de no pasar la agenda gay ni del matrimonio igualitario. Así, un partido de rodillas ante una institución de un fundamentalismo religioso. Así nos afecta en toda la vida, porque es como Y para que la gente crea que esto, que el fundamentalismo sí está carcomiendo la democracia, que no es cosa de gays, no es cosa de lesbianas, es cosa ni del feminismo por el aborto. Fue tan impresionante que en la toma de posesión, aunque Honduras es un estado laico, ¿verdad? Históricamente siempre había sido la Iglesia Católica quien entraba a dar la oración en la toma de posesión, y esta vez fue el presidente de esa confraternidad, entró después del presidente y él dio la oración. O sea, lo subieron a un estatus, eso es simbólico, a un estatus de poder. Y están, entonces, en la Comisión de Depuración de la Policía, está la confraternidad. En el Congreso, en el Anticorrupción, estuvo la confraternidad. En la elección para magistrados y magistradas a la Corte Suprema, estuvieron ellos presentes. Es decir, en todos los espacios que era de sociedad civil, porque ellos no se consideran iglesias, sino que como ONGs, o sea, iglesias ONGs, tienen personalidad jurídica. Entonces, imaginen, llegan 200 personalidades jurídicas contra 47 de sociedad civil defensoras de derechos humanos. O sea, el Estado les dio esta personalidad jurídica a todas las organizaciones que ellos quisieron, a todas las iglesias que quisieron, para que cuando fuéramos a votar dentro de sociedad civil para hacer las representaciones, ellos quedaran. Entonces, han hecho un lado totalmente a sociedad civil, en todos los aspectos, o sea, no todo lo que tiene que ver, pero la brecha, entraron siempre con los derechos de las personas LGTBI. Ese siempre ha sido su herramienta. Es decir, siempre están contra el matrimonio igualitario, la adopción, porque parece que nosotros vamos a destruir todas las familias, ¿verdad? Están en contra, bueno, nos costó 6 meses conseguir un carnet de visita a un centro penitenciario de una mujer trans. 6 meses. 6 meses solo por ser mujer trans. Era la única diferencia. O sea, ¿a quién le importa que vaya a visitar a alguien al centro penal? Pero el funcionario y la funcionaria que nos tenía que extender al carnet, porque como percibe desde el gobierno central y desde las autoridades de que nosotras no tenemos derecho, nos costó 6 meses conseguirlo. Y el carnet dura 6 meses de validez. O sea, así son las cosas. O sea, siempre tenemos paros en lo que sea. Si vamos al acceso a la justicia como víctimas o victimarios, siempre somos culpables. O sea, siempre el fundamentalismo y el prejuicio está antes. Si vamos a las escuelas, siempre nos sacan de las escuelas. Si vamos en la calle agarrados de la mano, siempre nos insultan. O sea, yo he visto a compañeros los han orinado en la calle. O sea, que obviamente las muestras máximas de odio son los asesinatos. Que de hecho, desde 2009, o sea, del golpe de Estado acá, tenemos 280 personas asesinadas. 280 es un montón para un país como el nuestro. Y aunque el Estado de Honduras haya dicho este año, ¿verdad?, que las muertes de 2007 bajaron en general en 22 puntos, o sea que los homicidios, ya no somos el país más violento del mundo, porque bajamos en 22 puntos, las muertes de las personas LGTB incrementaron en 22 puntos. Ven, porque hay una diferencia entre hacer políticas para prevenir el narcotráfico, el crimen organizado y todo lo que tiene que ver con maras y pandillas, secuestros, extorsiones, a lo que tiene que ver con odio, con desprecio, con discriminación. Ni siquiera nos toman en cuenta. Entonces, nuestras muertes se incrementan y las otras muertes disminuyen, porque esa política, no hay parte en la cultura, no hay educación, el fundamentalismo está en todos lados. Bueno, este año me han dicho a mí más veces aberrada, por lo de Costa Rica, de la opinión consultiva, porque salieron al aire y los medios de comunicación, ¿sabes qué hacen? O sea, no solo es que de verdad toman y van y le dan cuerda al asunto de la manera que de promoción del odio, después hacen encuestas pagadas. O sea, se lucran por el odio y hacen encuestas. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo para seguir denigrando los valores de la familia hondureña? Y la gente paga hasta 74 centavos de dólar por mensaje. Entonces, cuando te das cuenta que hay 2,000 personas votando, vos decís, increíble, se están lucrando del odio. Y nosotros vamos y le decimos a la autoridad, eso no puede ser libertad de expresión. Y nos dicen, no, si es libertad de expresión, aparte nosotros no tenemos, no podemos meternos en las encuestas que ellos hagan. O sea, siempre hay una excusa para poder avanzar en derechos. Siempre, siempre. O sea, hemos metido 7 denuncias a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y ninguna ha pasado. Hemos llevado casos ante el sistema de justicia. Han metido presos a lesbianas y a gays solo por ser lesbianas y ser gay. Y de entrada, ¿entendés? No importa que sea la defensa pública, el fiscal, la jueza, siempre perdemos. O sea, siempre tenemos que estar ahí. Y cuando yo le digo a la gente, siempre tenemos que estar ahí, imagínate que nosotras estamos 2 años afuera peleando para llegar a juicio oral y público y ganar en juicio oral y público con defensores privados o acusadores privados, o sea, y esas personas están dentro de los centros penitenciarios siendo torturadas, violadas, denigradas. O sea, vivimos 2 historias al mismo tiempo, abandonadas por sus familias muchas veces. Y cuando al final logramos demostrar que fue el sistema, ¿verdad?, que fue el fiscal que se robó un documento, que fue el investigador que metió evidencia falsificada, que la testiga era que era de mentiras, y logramos sacarlos, no pasa nada. O sea, logramos sacarlos, pero el funcionario y la funcionaria que actuaron, entre comillas, como Dios, siendo funcionarias y funcionarios. Así funciona Honduras.
Y la impunidad, claro, denunciéis constantemente de, bueno, cómo funciona el sistema judicial, y también habéis trabajado, creo, con el tema de proteger a las personas que en un momento dado pues denuncian o quieren denunciar o quieren ser testigos de
lo que ha pasado. Ah, claro, porque también nos toca, ¿entendés? Estamos en el sistema de justicia y tenemos que dar seguimiento a todo. Si tenemos víctimas o testigas, tenemos que protegerlas realmente de nosotras, no el Sistema Nacional de Protección de Testigos, porque aparte está hecho para los heterosexuales. Porque de verdad no nos entiende. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos hecho, el enfoque diferenciado. Eso es algo que sí ha ganado catrachas en todo este tiempo en el sistema de justicia, de que sí sabemos ver el enfoque diferenciado en la denegación de la justicia, porque lo ven desde una manera heterosexual. Y la gente podrá decir, pero las leyes son las leyes. Pero no. Entonces, nos ha tocado cuidar testigas donde trans o lesbianas, de que la forma de que la ley ve para dizque protegerlas, también las pone más en peligro. Mira, hemos tenido compañeras que han estado en, bueno, cuando sos victimario o estás acusado, te ponen en una rueda para de selección, ¿verdad? Y ponen a la persona a decir, mire, allí está la persona, como lo hemos visto siempre en todas las series de televisión, ¿verdad? Diga quién es la persona que usted la asaltó o hizo el delito, ¿verdad? Hacen cosas como estas. Ponen a un hombre gay en medio de 6 heterosexuales. O ponen a una trans en medio de hombres, porque somos hombres biológicamente, ¿verdad? Y la gente dice, pero es que son igualitos, miren, todos son gorditos, todos son altitos, todos son blanquitos, pero nosotros decimos, ¿y la diferencia? O sea, es decir, si vos le decís a alguien, ahí está el homosexual que la asaltó, que mató a su compañero, ¿qué vas a hacer? Un homosexual en medio de 7 heterosexuales. O sea, lo notas. Notas a una trans en relación a mujeres. O una trans o una travesti en relación a hombres. Entonces, hay algo que nosotros le llamamos ojo de loca, no se equivoca también, ¿verdad? Que es algo que es. Pero logramos demostrarle a una jueza que habían puesto un hombre gay en medio de 6 hombres heterosexuales, y que la persona que estaba diciendo que seleccionándolo era otro gay. Y le dijeron, ahí está el gay que mató a tu amigo. Y inmediatamente dijo, es él. ¿Entendés? Y entonces es como, ¿qué? O sea, ¿dónde está la igualdad? Y la gente eso no lo ve, no lo entiende, ¿entendés? Porque la gente cree que la ley está hecha con igualdad, y no es cierto. Tuvimos que hacer algo que se llama, los psicólogos y las psicólogas saben, ley de Soundy. Tuvimos que hablar de ojo de loca, no se equivoca, y de derechos humanos, hacer casi una consultoría de investigación para demostrarle a la jueza que esa identificación no contaba con la igualdad de armas, la igualdad de armas se le llama en ley, en ese momento, para poder demostrar que si va a poner un gay, ponga 7 gays, si va a poner una trans, ponga 7 trans, o sea, hágalo de verdad con igualdad, no sino que está más bien haciendo que las personas sean acusadas injustamente solo porque hay una percepción y un prejuicio dentro del sistema. Ese tipo de cosas. Y las compañeras que obviamente, mira, tuvimos un caso que es muy conocido aquí en la parte de España, porque fue una compañera transexual que un policía activo, ¿entendés? Un policía le metió 22 apuñaladas. 22 apuñaladas y la dejó tirada como muerta y ella sobrevivió. Y nosotros, como era un cliente, ella era trabajadora sexual, como era un cliente, ella inmediatamente dijo quién era, ¿verdad? Pero un policía activo. Un policía que tenía mucho poder y mucho dinero, porque él era prestamista para sus otros compañeros policía, y era un policía de base. O sea, ¿quién diría que ese tipo tuviera tanta plata, verdad? La corrupción en Honduras. Y entonces, para lograr capturarlo y que él estuviera en la cárcel, él hubieron 5 asesinatos, un secuestro y balearon a una compañera durante el proceso. Y el día del juicio mataron la compañera trans que iba a salir para España, protegida de hecho por el gobierno como defensora de derechos humanos, le mataron a su primo que iba con ella en la calle el día del juicio. Ese día mandaron mensajes para querer también matar a los dos fiscales encargados del juicio. A una compañera policía, mujer, que era quien lo había capturado, casi la matan y después le mataron a su esposo. Todo esto relacionado al mismo caso.
Y hace poco, parece, no hace 50 años, quiero decir.
No, eso de hecho fue el 2010. O sea, pero después siguieron las muertes. Hace 2 años asesinaron a nuestro encargado de seguridad de nuestra organización. Y un año antes al policía encargado de la investigación del caso. O sea, ¿entendés? Todavía. Y este año, el año recién pasado, aunque ustedes no lo crean, el tipo, o sea, nuestro que sí está privado de libertad, obviamente, pero le quitan la libertad, la libre locomoción, pero no le quitaron la plata. O sea, la plata que tenía de prestamista eran 12 millones de lempiras. O sea, como 500 mil euros. O sea, tenía mucha plata. Entonces, él tenía su mini palacete en la cárcel y está en Facebook. Tiene vida social en las redes sociales. Y nosotros decimos, ¿qué está sucediendo? Con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, todas, increíble, ¿va? 2 mujeres policías y yo. Y la comisión decía, es la primera vez en la vida que vemos a policías que quieren otros policías matarlas por defender a los defensores de derechos humanos. O sea, fue un caso súper grande, pero que no ha terminado. De esas 5 asesinatos que sucedieron en la misma población, todos están impunes. Tan impunes que 3 de los 5 los expedientes se perdieron. Los expedientes se perdieron en el proceso. Entonces, está como, sí, aparecieron los muertos, pero con la corrupción de la policía, los mismos policías fueron a levantamiento de cadáver y todo lo demás, y ahí se quedó todo. Así funciona Honduras.
Sí, por un lado la impunidad y por otro lado también la falta de información, ese observatorio que tienes organizado para intentar saber a toda la gente que se está asesinando, funciona también, lo montasteis precisamente por eso, ¿no? Porque no hay información, bueno, la información no es toda la que tendría que haber sobre cómo asesina, por qué se asesina, a quién se asesina.
Ah, no, claro, de hecho nuestro observatorio estamos súper orgullosas de él porque es uno de los mejores observatorios, si no el mejor de la región, y de hecho lo instalamos en Nicaragua y se está instalando ahorita en El Salvador y Guatemala. Es un observatorio que realmente nos ha permitido, en primer lugar, separar las letras, porque, o sea, lesbianas, gays, trans, vivimos diferentes, o sea, nos comportamos diferente, nos discriminan diferente y nos matan de manera diferente. Entonces, para poder hacer prevención, porque lo que nosotros queremos es, por un lado, bajar la impunidad, que es súper alta, un 98% de impunidad, pero por el otro lado, la prevención, o sea, la idea es que no nos sigan matando. Porque el Estado no está haciendo su papel de prevención. Entonces, este observatorio, desde el año 94 a la fecha, al día, nosotros lo llevamos al día, es un observatorio basado en medios de comunicación, pero que también basado en denuncias y seguimiento tanto en medicina forense, la morgue con la fiscalía, pero somos nosotras las que reportamos las muertes. Porque hemos aprendido, después de tantos asesinatos, los modus. Entonces, sabemos cómo matan a los hombres gays, sabemos cómo matan a las mujeres trans, especialmente si están en el ejercicio del trabajo sexual o ya no. Y la más difícil fueron las lesbianas, porque la orientación sexual, ¿entendés? Entre tantos femicidios que también hay en el país, súper muy difícil de determinar, pero ya tenemos 30 casos registrados de 2010 a la fecha, de hecho la última fue una defensora, la mataron hace un mes y medio, y nos damos cuenta de cómo tratar de avanzar en prevención, porque la impunidad está, y aunque digamos, aquí está, hasta llevamos los testigos a veces, ¿verdad? Esa impunidad no, el sistema de justicia no se da alcance.
Decías separar las letras, habrá quien esté escuchando y piense, bueno, igual hay diferencias, pero no es para tanto, pues como matan, por ejemplo, a una homosexual, a una lesbiana, por ejemplo, en vuestros informes queda claro que sí hay diferencias y muchísimas diferencias.
Claro, digamos, a los hombres gays realmente los matan en lugares considerados seguros para ahí, su casa, hotel, motel, apartamento, o sea, domicilio, y con oficinas, pero no oficinas donde trabaja todo el mundo, sino que son ellos abogados, médicos, o sea, oficinas privadas. Y generalmente los matan con objeto romo, o contundente o arma blanca. Y muchas veces son encontrados hasta 2 o 3 días después de que son asesinados. Entonces, cuando nosotros vemos, encuentran hombre muerto en su casa, inmediatamente empezamos a buscar. Decimos, vivía solo, con sujeto romo, contundente, lo encontraron, lo asesinaron el sábado por la noche, lo encontraron hasta el lunes por la tarde, ¿entendés? Esas características, es el arma blanca en los asesinatos de los hombres gays, porque son otros tipos de prácticas, ¿entendés? Los hombres gays tienen una forma de relacionarse que a veces no bajan la guardia, y eso lleva a de que las otras personas entren a su casa y los asesinen, y ellos literalmente les abren sus puertas. Entonces, estamos nosotras en este caso de protección para los hombres gays creando una apps que es un poco perversa, si ustedes lo podrían ver así, pero es un apps donde van a decir las características de, con las personas que salen. O sea, donde van a decir con quién salí, ¿por qué? Porque de todos los casos que se investigan, o sea, que son muy poquitos, la mayor parte son de los hombres gays, porque los hombres gays sí dejan como un rastro en sus teléfonos, un rastro en la parte digital. Entonces, es como un poco con más acceso a la información. Pero se tardan tanto tiempo en eso, que si nosotros hacemos una app donde el hombre diga, voy a salir con, aunque no diga el nombre, ¿va? O lo conocí en Facebook o en todas estas aplicaciones, o voy a ir a tal lado, o sea, dejando esta huella digital, va a permitir que haya una manera mucho más rápida de llegar con el imputado. Y esto te lo digo así, porque el año pasado, en el 2016, mataron a un hombre el 1 de enero, y la captura fue hasta noviembre. O sea, por todo el proceso legal de sacarlas, de pedir los teléfonos y hacerlas. Y eso sería como más fácil. Tal vez no lo estoy explicando también, ¿verdad? Pero es como, en la forma que nosotros hemos visto, cómo registrar mis salidas, mis citas. De una manera que, obviamente, no haya, todo sea tan seguro que nadie va a decir, ay, pero que me va a extorsionar. No, todo eso ya está, obviamente, bien trabajado. Porque, generalmente, los victimarios son hombres muy jóvenes. Y las víctimas son hombres mayores. O sea, estamos hablando del 44% de los casos. Entonces, esto se repite mucho. Se repite tanto que ya es como, ya sabemos que el hombre gay adulto invita al hombre gay joven a su casa, este reacciona de una manera muy violenta, lo mata con lo que encuentre. O sea, ya sea cuchillo, martillo, un cable, lo que sea que encuentre ahí, y sale de la casa sin romper la cerradura, sin robar, o sea, no es motivación de robo ni nada, sino que solo sale. Y la persona, obviamente, ya no va a trabajar el lunes, y alguien se preocupa el lunes, ¿verdad? Y cuando lo van a buscar, ya está asesinado en su propia vivienda, en su habitación. Entonces, esa es una de las formas en que matan a los hombres homosexuales, no solo en Honduras, de hecho, en la región, México, en Dominicana, en todo lo que es el Triángulo Norte. Es más, casi toda América Latina tenemos los mismos patrones. Y las mujeres trans, obviamente, son asesinadas en el ejercicio de trabajo sexual en la calle. Y son ejecuciones. O sea, siempre es con acribillamiento o ejecución. O sea, les encanta esa perversa, manera perversa del odio, ¿entendés? Y del prejuicio de que siempre les disparan en la cabeza, viéndolas. Es como ese poder, ¿entendés? Ese poder que le da al otro la misma impunidad, el mismo prejuicio, el mismo fundamentalismo de poder acabar con la vida de otro ser humano y todavía con placer. O sea, tienen hasta placer al momento de asesinar a las compañeras trans. Y eso es súper horrible porque las testigas que pueden ser son otras compañeras trans que después también sufren persecución por estos tipos, y tenemos muchas testigas que han sido asesinadas en el proceso.
En vuestros informes de este observatorio aparece pues lo que estás comentando ahora, pues en qué sitios, a qué horas, con qué armas, con cuántos navajazos, cuántos tiros, de qué manera, bueno, todo, ¿no? Todos esos datos. No sé cómo se puede trabajar con eso, estar todos los días pendiente de eso y a la vez no perder la capacidad de, no sé si de emocionarse o de sentir, o al final de no ver pues con normalidad lo que está pasando.
Bueno, yo tengo válvulas de escape, y en nuestra organización tenemos válvulas de escape todas las compañeras. De hecho, porque es difícil. Porque el punto no solo es difícil que trabajas al día, y no solo es que lo registras, sino que lo denuncias y le damos seguimiento hasta por 10 años al mismo caso. Y muchas de esas personas que están ahí son nuestras amigas o nuestros amigos. Mira, lo más duro para mí ha sido realmente no lograr conseguir que en el caso de dos amigos muy queridos, que uno fue Walter Troches, que también activista, y los mataron durante el golpe de Estado del 2009, y un compañero de secundaria que estudió conmigo, que los dos casos estén impunes. O sea, eso ha sido para mí lo más doloroso. Porque en el caso de Walter, fuimos hasta juicio horario público, pero el Estado agarró un chivo expiatorio y metió a un hombre gay, otro activista, diciendo que era un crimen pasional. Cuando había sido la policía la que históricamente lo había ya torturado, secuestrado, y ese día los testigos dijeron que había sido la policía, y todo cambió en el proceso hasta llegar a agarrar a una persona que ni siquiera estaba en el país cuando asesinaron a Walter. ¿Entendés? Entonces, pasar de estar 2-3 años exigiéndole al Estado justicia y 2 años en un proceso de defensa del imputado, ¿verdad? Porque que estaban haciendo chivo expiatorio, te da esa sensación de no avanzo. O sea, en caso de mis amigos. O sea, entonces eso duele. Eso duele cuando son tus amigas, tus amigos que están ahí y que por amor, más que por tu convicción de defensora, lo estás haciendo. Eso duele mucho. En particularmente para mí, yo sí tengo válvula de escape, yo colecciono monedas, soy numismática y eso a mí me saca del mundo. O sea, yo puedo hablar y hacer investigaciones numismáticas y hablar con compañeros numismáticos de monedas y eso es ¡pup! Un quitar. Pero sí es muy difícil porque nos toca hasta levantamiento de cadáveres, nos toca reconocimiento de cadáveres en la morgue y nos toca cuando los cuerpos son desechados, tanto por la sociedad como por su familia, nos toca enterrarlos. O sea, es todo el proceso. O sea, vivimos el proceso de todas formas. Y es duro, ¿entendés? En el caso de Walter, a mí me tocó reconocer su cuerpo en el año 2009. Y no solo reconocer el cuerpo, después apoyar a los testigos y las testigas, apoyar la información, la investigación, y después pelearme con el Estado, porque al final estaba metiendo un chivo expiatorio. Entonces, todo ese proceso sí es duro. Y es importante que la gente se dé cuenta que las defensoras y los defensores de derechos humanos sí tenemos muchas responsabilidades, porque no solo tocamos un tema. Mientras estamos, como les dije, peleando porque la justicia funcione, está la persona adentro siendo torturada. Mientras estamos tratando que funcione, están violando una lesbiana por una violación correctiva. Están sacando a una niña trans de la escuela. Y tenemos que estar en todo. O sea, en todo, es como, no nos dejan respirar, o sea, no nos dan el alcance para disfrutar nuestra sexualidad, nuestra vida, no, y aparte no podemos tener familia porque es ilegal. O sea, todo esto es una forma difícil para los defensores y defensores, en países donde sí nos matan, o sea, que también se ensañan con las defensoras y se ensañan con los defensores. Es súper difícil, pero la idea es buscar válvulas de escape con las compañeras jóvenes de la oficina, se estimula sus colecciones, que toquen guitarra, que jueguen fútbol, o sea, otras cosas que puedan separarlas de eso para proteger su vida.
Pues muchas gracias, Indira Mendoza, por habernos contado cómo están las cosas por Honduras y nada, nos vemos, un saludo.
Ok, abrazos a todas.
Hasta luego, chao. Tenemos tiempo para más con la voz, con la música, con las canciones de Hakima Flisi en YouTube, en su canal podéis escuchar sus temas. Nos despedimos, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Sed felices, agur.